Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Gratarbide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Montaje, programa número 694. Ahí estoy, mirá vos, qué lindo, me escucho. Ya, literatura y otros temas que nos superan, estamos en vivo aquí en FM La Tribu 88.7. También nos pueden escuchar en fmlatribu.com. Estamos hasta las 12 de la noche. ¿Eh? ¿Cómo estás, Damián Lapuncina?
Excelente, Jorge.
Bienvenido, excelente. Un placer verte. ¿Eh? Hacía bastante que no te veía, el lunes pasado no nos vimos.
Fue un día muy feo.
Día muy feo. Sí, yo sé que
climáticamente tenés, hostil.
Que tenés problemas. Hay como un pequeño ruidilio que me está afectando.
¿Es que vos tenés wifi?
No sé, no, no, es un ruido que así como una reverberación o algo por el estilo, que espero que no esté afectando a nuestros oyentes, porque que a mí me afecte no hay problema. Yo puedo soportarlo. Pero creo y quiero que la calidad de este programa llegue como tiene que ser.
Sí, no te preocupes. No, okay. No le va a subir la calidad, aunque quisiéramos.
¿Me lo garantizas? No, de manera, ¿no? Saludamos al señor Guillermo Gratarbide, ¿te parece?
Claro que sí.
Buenas noches, Guillermo. Y a Malén, por supuesto, nuestra operadora.
Por supuesto.
Buenas noches, Malén. Un gusto verte. Bueno, hoy tenemos un programa sin invitados, un programa con mucha música, literatura. Algunas efemérides para destacar en el día de hoy, querido Damián, que vamos a ir dando a conocer a lo largo de esta jornada. Y una justamente va a formar parte de la pregunta. Pero bueno, en primer lugar vamos a...
Un día en que la...
A ver, contame. Me sorprendes, ¿eh?
Sí. La... Oh,
¿Sí, la?
La sala de obstetricia del jazz tuvo trabajo.
Así parece, me sorprendió, porque viste, una vez no está tan pendiente esas cosas, pero bueno, le van llegando información. Uh-huh. Y de repente dije, wow, mira vos, tres nacimientos, podríamos decir importantes en principio, que yo conozco. Pero bueno, vamos a ir enunciándolos a lo largo del programa. Te sugería, te preguntaba si te parece venir dando los teléfonos y los medios.
Yo no sé, porque los teléfonos son, viste, prácticamente ignorados por los oyentes. Yo no te digo 4866-1095, sí, por ejemplo.
¿Y hay otro más? Pues a veces
jazz@radiomontaje.com.
Pero eso no es un teléfono.
A veces te puedes comunicar, depende, ¿sí?, de cómo marques.
Sí. Y tenemos Facebook también.
Sí, claro.
Bueno, todos esos son los medios.
Y Twitter.
Y Twitter. Acabo de subir en minutos en el aire de la tribu. En Twitter. De una repercusión. Creo que hay 160 y pico seguidores, así que están todos. ¿No?
Están todos los oyentes.
Sí. Yo escucho, viste, gente dice, no, tengo 2 millones, 358 mil. Yo miro, 156, creo.
Bueno. Vamos de abajo,
sí. Me siento
empezamos
un poco
de abajo.
Un poco pobrecito. Mira, suena el teléfono. ¿Ves? Vos decís y el teléfono suena. Bueno, tenemos una pregunta. No, primero el premio, Damián, si eso está amable. Mira.
Sí.
Un viejo conocido.
Miles Davis, un disco doble.
Disco doble, así somos nosotros.
Hermoso.
Así somos
Get
nosotros.
Up with it.
Así es.
Levántate disco, con eso, o algo así.
Disco de principios de los 70. Disco doble, decía Damián. Ese es el premio que tenemos hoy para compartir con ustedes. Pero tenemos una pregunta.
La pregunta de Radio Montaje.
Pues la pregunta tiene que ver justamente con una de las tantas efemérides, si se me permite el término, que vamos a enunciar hoy. Un 23 de septiembre de 1930 nació un cantante, pianista y saxofonista norteamericano. ¿De quién se trata? ¡Ja! Complicado, no es fácil. A ver, voy a ser un poco más claro. Es muy fácil, pero planteado así no es fácil. Hay una ayuda básica que si la digo... pero no la voy a decir todavía.
¿Veía bien?
Hay una ayuda básica que no la voy a dar todavía. Cantante, pianista y saxofonista. Esto quizás no muchos lo sepan, pero tocaba el saxo también. Bueno,
yo te voy a hacer una pregunta como las que me hace mi hija.
A ver, uf.
¿Le dedicaron alguna película?
Sí.
Ok.
Sí, me gustó, ¿eh? Me gustó. Bueno, ya saben, el CD doble de Miles, entonces, es el premio. Mensajes por Facebook, mensajes a nuestro correo electrónico, los teléfonos que acaba de dar Damián, igual el teléfono que acaba de dar Damián, y listo. Bueno, vamos a la música. Night Letter es el tema que vamos a compartir. También es el nombre del disco, del año 1969. Ahí vamos a escuchar un Sonny Stitt con su saxo tenor, no con el saxo alto. Con el saxo alto muchos dijeron, se parece demasiado a Charlie Parker. Hasta el mismo Charlie Parker, dicen que en algún momento le entendieron que le podía llegar a ser su sucesor. Así que entiendo que con el saxo tenor logra como una voz más personal. Lo acompañan Gene Lidwin en el órgano, Pat Martino, en la guitarra, Randy Gillespie en batería. Night Letter, entonces el año 1969, Sonny Stitt.
Thank you.
Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida, que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo. Llamaré a este conjunto de experiencias la modernidad. Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir que, en este sentido, la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión. Nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a creer que son las primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella. Esta creencia ha generado numerosos mitos nostálgicos de un paraíso perdido premoderno. Sin embargo, la realidad es que un número considerable y creciente de personas han pasado por ella durante cerca de 500 años. Aunque probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la modernidad como una amenaza radical a su historia y a sus tradiciones. En el curso de 5 siglos esta ha desarrollado una historia rica y una multitud de tradiciones propias. Deseo explorar y trazar el mapa de estas tradiciones, comprender las formas en que pueden nutrir y enriquecer nuestra propia modernidad, y las formas en que podrían oscurecer o empobrecer nuestro sentido de lo que es la modernidad y de lo que puede ser. Muy bien. Un poco empujado, diría yo, en la reciente desaparición física de Marshall Berman. Fui a buscar este librito, Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Y en este caso es la introducción, la introducción a la modernidad, ayer, hoy y mañana. Un libro que yo diría todos deberían tener la posibilidad de leerlo y disfrutarlo. Un libro con el cual se aprende hasta cosas que vos desconocías de vos mismo.
Mirá vos.
Todo lo sólido se desvanece en el aire.
Fines de los 80, principios de los 90 se editó en Argentina, ¿recordás?
Pues fue en los 80, inicios de los 80.
¿Inicio de los 80? Parece un poquito más. Porque Moro fue, entre comillas, un furor, digo, por el tipo de libro que es. Moro se vendía muchísimo.
Él lo escribió. Cuando lo escribió, hacía muy poco que había. Fue la inspiración, dice ahí. Había muerto un hijo de él, con 5 años de edad.
Uf.
Por eso está escrito a la memoria de Mark Joseph Berman, que nació en el 75 y murió en el 80.
Complicado.
Sí.
Complicado.
Pero bueno, fue un poco también. Creo que lo había leído por ahí. Un homenaje y una inspiración para escribir el libro. Pero un escritor que realmente. Creo que alguna vez le habían preguntado a Beatriz Arlo, cuando estaba más dedicada aún a las cuestiones de crítica y todo, cuáles eran los dos libros, o cuáles eran los libros que a ella le ponían como, como digamos, los libros a referencia, ¿no? Uh-huh. Y ella hablaba de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, era uno de ellos. El otro era Bien afín fin de siècle de otro autor. Uh-huh. Pero realmente recomendable. Ya algún fragmentito más vamos a leer en la noche.
Vimos unas cosas, pasamos de un Berman a un Bergman. Y no es el rabino. Mira. Sino que se trata de Bora Bergman, un pianista norteamericano, ya fallecido, nació, si mal no recuerdo, allá por el año 26, pianista de free jazz. Lo que vamos a compartir es un solo piano, como es habitual en el segundo tema de cada programa de radio montaje, grabado en el año 2003. Sus padres eran de origen ruso, pero él nació en Brooklyn. Y como les decía, este disco está grabado en el sello Zardik, de propiedad de John Zorn. Y justamente, como les decía, Meditation for Piano, son varios temas que llevan el nombre de Meditation, más el número. En este caso vamos a escuchar la meditación número 1. Bora Bergman, solo piano.
Segundos para que despierte tu atención, un minuto para que despeine tu indiferencia, dos párrafos para interesarte por un autor, un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en Radio Montaje, una tarea casi imposible.
Hubo un momento en la historia en que las clásicas unidades de medida ya no alcanzaban. Fue entonces cuando surgieron otras que fueron bautizadas con los nombres de inventores: el arco voltaico, el voltímetro y el voltio. Se deben al físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, quien recibió ese honor 50 años después de su muerte por haber desarrollado la pila eléctrica. El amperímetro, que mide los amperios, evoca al físico francés André-Marie Ampère, contemporáneo de Volta. Su descubrimiento revolucionó el mundo de las mediciones. Ampère demostró que la aguja magnética puede moverse al ser impulsada por una corriente eléctrica. Es decir, dio los primeros pasos en el mundo del electromagnetismo. En aquel terreno donde actuaba Ampère, el alemán Heinrich Rudolf Hertz avanzó muchísimos casilleros al establecer la forma de captar las ondas electromagnéticas. Nadie mejor que él para dar su apellido a la unidad de frecuencia, el hercio o los hertz, más los populares megahertz. En cuanto al ingeniero escocés James Watt, es recordado en la unidad de potencia, el watt o vatio, por haber sido quien desarrolló la fundamental máquina de vapor y creó la medida denominada caballos de potencia. Gabriel Daniel Fahrenheit perteneció a una familia de comerciantes ricos. Sus padres murieron cuando tenía 15 años. El joven se instaló en Ámsterdam y trabajó como soplador de vidrio. En 1714 creó el termómetro de mercurio y tiempo después desarrolló una nueva escala de unidades de temperatura que terminó llevando su apellido. Los decibeles, por su parte, son una medida de intensidad acústica. La unidad es el belio, nombre que rinde homenaje a Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. O al menos eso se pensó cuando se bautizó esta medida. Porque hoy muchos sostienen que quien en realidad lo inventó fue el italiano Antonio Meucci, radicado en Nueva York. Cristalizó la idea en 1854 con el único objetivo de mantenerse en contacto con su mujer, Esther Meucci, postrada en cama. Lo presentó en sociedad en 1860 y lo llamó teletrófono. Por falta de dinero no pudo patentarlo. Hace algunos años el Congreso de los Estados Unidos reconoció la paternidad del desamparado Meucci. De todas maneras, los decibeles siguieron siendo decibeles. Muy bien, Daniel Balmaceda, rescatamos hoy de Historia de las Palabras, ¿eh? Este libro tan simpático, editado por Sudamericana hace un par de años. Y Daniel Balmaceda, bueno, es un historiador que trabaja en la difusión de la historia, estos pequeños detalles, a veces olvidados, a veces desconocidos.
Sí, interesante, porque uno desconoce. Un poco a veces pasa lo mismo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Uno recorre sus calles y... ¿Perdón?
Sí.
Y se encuentra con apellidos, pero uno desconoce el origen de los mismos. Uh-huh. Y no está bien. Tenemos que ser conscientes de nuestro pasado, de nuestra historia.
Hablando de eso, estoy leyendo un libro que les recomiendo a todos.
Por ejemplo, ¿vos sabés que Cangallo es una... Hoy estoy con la Elie. ¿Cangallo es una batalla?
algo tenía referencia. Estoy leyendo el libro de Jorge Abelardo Ramos.
Ajá.
Revolución y contrarrevolución.
Epa. El creador de la izquierda nacional.
Te digo, varios de estos apellidos de calles, por eso me vino a la mente.
A ver.
Cuando lees un poquito la historia así, desvelada...
Vas a decir algo difícil. Te conozco.
Te da ganas de cambiar el nombre de las calles.
Me lo imaginé. ¿Eh? Me lo imaginé. El otro le explicaba a un joven que en una época uno sabía si estamos viviendo en un periodo democrático o dictatorial por Scalabrini Ortiz. Si era dictadura, era Canning. Si era democracia, Scalabrini Ortiz. No, era Tarvide. Era así, era así. Bueno, Malena en un momento me miró así y puso como diciendo, wow, por tu pronunciación en francés. Realmente nos sorprendiste, sí, ¿no, Malena? Sí, sí, puso, me miró como diciendo...
Lo trabajé mucho.
A la pelotita. Yo sentí como que me dijo, a la pelotita, ¿cómo pronuncia el francés? Bueno, tenemos que ir a la tanda, ¿eh? Pequeño descanso. Tenemos un disco de Miles Davis para sortear.
Dos.
Es verdad, es doble, ¿eh? Es doble. Bueno, la pregunta resultó ser más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Muchos mensajes, emails. Pero bueno, vamos a ir dejando la duda todavía. No vamos a aportar más datos. Simplemente decirles que un día como hoy, pero de 1930, nacía un pianista.
Yo te voy a apostar un dato.
A ver.
Tiene un apellido que puede parecer un nombre.
Sí, es verdad.
Nada más.
Es verdad. Y no es... No, bueno. Decíamos, es pianista, cantante y saxofonista. Tocaba el saxo alto. Tocaba el saxo alto. Queremos saber...
Ese es el dato más confuso, en realidad.
Bueno, ese es el juego. Queremos saber de quién se trata. Sí, 4864-0489.
4866-1095. Según lo que yo vi en esa película,
ajá,
él le hacía un test a las damas.
Sí.
Tenía un problemita. Le tomaba de la muñeca.
Para ver si se habían comido algunos rebelitos de más. Sí. Es verdad. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. El próximo bloque le dedicamos el mismo a un muy buen disco de Booker Little, un trompetista, que en este caso está acompañado por George Coleman, el saxofonista tenor, y lo que se conoce como Complete Recordings, o sea, grabaciones completas. Un solo disquito, pero que es muy interesante y lo vamos a compartir en el próximo bloque aquí en Radio Montaje.
Yeah. En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, el programa se llama Radio Montaje y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Continuamos aquí en Radio Montaje. Bueno, vamos a ir directamente a la... vamos a buscar aquí porque estoy un poco...
¿Qué pasó?
No. Quiero tirar de nuevo lo de la consigna, pero no. Se nos está haciendo un poquito tarde, así que vamos al separador y presentamos a Booker Little.
Noches de jazz y literatura. Noches con Radio Montaje.
Les decía, Booker Little es un trompetista, compositor y arreglista norteamericano. Murió muy joven, nació en 1938 y murió en 1961, o sea, 23 años nada más. Nació en una familia donde la música era importante. El padre toca el trombón, su madre el piano y su hermano era cantante. Ya de muy joven, muy pequeño, frecuenta una escuela de música donde justamente se inicia en la trompeta a los 14 años. Después se marcha a Chicago, estudia en el conservatorio hasta 1958. Ahí conoce a Sonny Rollins, que le presenta a Max Roach y Clifford Brown. Y luego se integra, forma parte del quinteto de Max Roach, donde participa en el Festival de Newport y graba su primer disco. En el año 59 se instala en New York y participa de la formación de Mark Waldron. Como músico freelance, se presenta el año siguiente en compañía de John Coltrane en el Five Spot. En el año 1961 comienza... para él un contrato junto a Eric Dolphy, con el que graba tres discos en vivo justamente en el Five Spot. Y participa también en las sesiones de África de John Coltrane, que justamente un día como hoy, pero en 1926, nacía John Coltrane. Era una de las efemérides que teníamos pendiente. Como les dije, muere a los 23 años, aquejado de uremia. No existen para mí lo que se da en llamar notas malas, decía Booker Little. Bueno, en este caso vamos a compartir un tema del año 1958, les decía, junto a George Coleman en el saxo tenor, Tommy Flanagan en el piano, Art Davis en el contrabajo y Matt Roach en la batería, y el tema es un tema de Davis llamado Milestone.
pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Dijimos que Ladislao Biro, quien murió en 1985 en el Hospital Alemán Pueyrredón y Beruti, en la Ciudad de Buenos Aires, había creado una caja de cambios automática, es decir, aportó al desarrollo del automóvil de la misma manera que lo hizo nuestro viejo amigo Carter y el ingeniero oriundo de París, pero descendiente de padres alemanes, Rudolf Christian Karl Diesel. Este hombre, que nació en 1858, tuvo una infancia plagada de privaciones debido a la condición humilde de sus padres. Solía emplear su tiempo libre visitando el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, donde despertó el apetito por los inventos. Dedicó muchos años en proyectos que no dieron resultado. Fueron pruebas de ensayo y error donde este último superaba a los ensayos por amplio margen. La recompensa llegó en 1895, cuando, gracias a su tesón y al financiamiento de un par de capitalistas interesados en el mejoramiento de los automóviles, creó el motor diésel, más económico que los habituales. Su idea lo hizo millonario, aunque el costo fue muy alto. Tantas horas de trabajo, tanta mala sangre acumulada, dañó sus facultades mentales. Su fortuna se evaporó en nuevas ideas que no prosperaron. Estuvo internado un tiempo. Volvió a su casa, pero no se había recuperado del todo. El 29 de septiembre de 1913, viajaba a bordo del vapor Dresden, cruzando el Canal de la Mancha. Nadie pudo explicar dónde se hallaba cuando el barco arribó al puerto inglés. Su cuerpo apareció flotando en las aguas del canal tiempo después. Se pensó en un accidente, en un homicidio y en un suicidio. Un sobre para su mujer, con los últimos 20.000 francos que le quedaban más una nota, parece explicarlo todo. No veo la necesidad de seguir escondiendo mi debilidad mental al resto del mundo, decía la carta póstuma. Diesel, el inventor del motor que lleva su nombre, murió un 29 de septiembre, fecha que los argentinos denominan Día del Inventor, como homenaje a Ladislao Biro. Muy bien, un texto de Daniel Balmaceda, gasolero, en este caso. Y bueno, desde Historia de las Palabras Sudamericana.
Radio Montaje. Un programa con casi todo el jazz.
Muy bien, seguimos con Booker Little. En este caso, algunos datos sobre George Coleman, quien graba este disco de grabaciones completas, Complete Recordings. En este caso, el tema que vamos a compartir es del año 1961. Son dos sesiones distintas. George Coleman, saxofonista tenor y alto, compositor norteamericano, nació en Memphis en 1935. Fue compañero de estudio, justamente, entre otros, de Booker Little. Y él, en los años 50, se inicia en la orquesta de B.B. King, donde, entre otros, en esa época tocaban Hank Crawford y Ike Turner. Se traslada luego a Chicago y más tarde viaja en el año 58 a New York, donde justamente conoce a Kenny Barrell y se vuelve a encontrar con Booker Little. Integra en el grupo de Max Roach. Más adelante en su vida toca, por ejemplo, entre otros, con Miles Davis. Año 1961, como les dije, Booker Little en la trompeta, George Coleman, saxo tenor, Julian Priester en el trombón, Don Friedman en el piano, Reggie Workman en el contrabajo y Pete La Roca en la batería completan la formación, y el tema que vamos a compartir es Matilde.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz, de claridad, de sol. Y tan solo ayer, un Londres otoñal bañado en lluvia. Un avión bañado en lluvia. Un viento frío y la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana todo el aeropuerto resplandece bajo el sol. Todos nosotros resplandecemos bajo el sol. Tiempo A, cuando los hombres atravesaban el mundo a pie o a caballo o en naves, el viaje los iba acostumbrando a los cambios. Las imágenes de la Tierra se desplazaban despacio ante sus ojos. El escenario del mundo apenas giraba. El viaje duraba semanas, meses. El hombre tenía tiempo para familiarizarse con ambientes diferentes, con nuevos paisajes. El clima también cambiaba gradualmente, poco a poco, antes de que el viajero de la fría Europa alcanzase el ardiente Ecuador. Ya había experimentado la temperatura agradable de Las Palmas, el calor de El Mahara y el infierno de Cabo Verde. Hoy no queda nada de aquellas graduaciones. El avión nos arrebata violentamente del frío glacial y de la nieve para lanzarnos al mismo día al abismo candente del trópico. De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un infierno húmedo. Enseguida empezamos a sudar. Si hemos llegado a Europa en invierno, nos libramos de los abrigos, nos quitamos los jerseys. Es el primer gesto de nuestra iniciación, es decir, de la gente del norte al llegar a África. Gente del norte. Hemos pensado que la gente del norte constituye una clara minoría en nuestro planeta. Canadienses y polacos, lituanos y escandinavos, parte de americanos y de alemanes, rusos y escoceses, lapones y esquimales, ebencos y yacutios. La lista tampoco parece muy larga. No sé si entre todos abarcará más de 500 millones de personas. Menos del 10% de los habitantes del planeta. La inmensa mayoría, desde que nace hasta que muere, vive al calor del sol. Además, el hombre nació al calor del sol. Sus huellas más antiguas se han encontrado en países cálidos. ¿Qué clima reinaba en el paraíso bíblico? Reinaba el calor eterno, tanto que Adán y Eva podían ir desnudos y no sentir frío ni siquiera a la sombra de un árbol. Comienzo de uno de los grandes libros del señor Ryszard Kapuscinski, muerto hace pocos años. Y el comienzo, el impacto. Ghana, el país, G-H-A-N-A, 1958. Comienza uno de sus primeros viajes en 1957. Es la primera vez que viaja como corresponsal a África, corresponsal del diario polaco. Uh-huh. Y ahí comienza un poco la historia de este gran cronista. Para algunos hay polémicas, sí. Ahora que sale una biografía, pero
hace un par de años.
Como todo escritor genera polémicas a veces, su vida.
Y como, además, como todo escritor y como referente, ¿no? Que es Kapuscinski.
Como lo valoramos por lo que escribió. Y eso está bueno.
Exactamente.
En este caso, del libro que compila sus trabajos en África, se llama Ébano. Y lo recomendamos, ¿eh?
Muy bien.
Por Anagrama. Si pueden.
Buena recomendación.
Léanlo.
Buena recomendación. Nos tenemos que ir a la tanda, pero antes de irnos a la misma, les recordamos que si se comunican, por ejemplo,
4866-1095.
O jazz@radiomontaje.com.ar. O Facebook.
También.
Y nos dan la respuesta a la pregunta. Hoy se pueden llevar un CD doble de Miles, de comienzo de los 70. La pregunta es muy simple. Un día como hoy, nacía un cantante, pianista y saxofonista norteamericano. Vos dijiste un momento si había alguna película sobre él. Hay una película sobre él.
No confundir con Ray Charol.
No.
Que era.
No,
que
no.
Estaba
no.
Acá.
No confundirlo, exactamente. Bien, bueno. Tanda, y ya nos reencontramos.
Estás escuchando Radio Montaje.
jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Muy bien. Seguimos aquí en Radio Montaje. En este bloque, entre otras cosas, tenemos comparaciones sonodiosas que en segundos nomás va a estar en el aire de La Tribu. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo. Este es el programa número 694 de Radio Montaje, programa dedicado al jazz, la literatura y otros temas que nos superan. Estamos aquí en compañía del señor Damián Lapuncina desde hace 13 años. 13 años, Damián. Qué lindo.
Sí.
Vamos a comparaciones sonodiosas.
Desde que tu vieja te decía que tu hermano lo hacía mejor. Desde esa época. Las comparaciones son odiosas. Un tema. Dos intérpretes. Dos formas de ver el mundo. Dos maneras de interpretarlo. Las comparaciones son odiosas.
Bueno, un tema, dos versiones. El tema es Take the E-Train, un tema de Bill Strayhorn, que fue arreglista y compositor también, sobre todo compositor de la orquesta de Duke Ellington. Cuentan por allí que el nombre deriva, anécdota, no se sabe si es real o ficticia, que la primera vez que se conocieron, que se encontraron Duke Ellington con Bill Strayhorn, Duke Ellington le dijo que para encontrarse con él en determinado lugar tenía que tomar el tren A, el subte sería en realidad, el metro A. Y ahí dice que quedó el nombre del tema. Hablo de subtes y no hablo de trenes, porque si hablo de trenes, me acuerdo del Club Ferrocarril Oeste. Alicaído, Ferrocarril Oeste. Y le vamos a dedicar este tema a Álvaro, que no la está pasando bien, hincha de ese club, aquí de cerca de Caballito. Ahí le vamos a dedicar este tema. La primera versión que vamos a compartir es de Duke Ellington, grabación del año 1960. Tema que utilizó durante mucho tiempo Ellington para abrir todos sus shows en vivo. Y después va a ir pegadito una versión absolutamente opuesta, ya que la que primero vamos a compartir es con la orquesta, la gran orquesta de Duke Ellington. Y el segundo es un tema, la versión es como pequeña, como minimalista, como chiquita también.
Íntima.
Íntima. Ahí están Ron Blake en el piano y Jan Lee en la voz. La cantante Jan Lee, una de las principales cantantes del free jazz. Grabación del año 1966, Free Standards, se llama el disco, fue grabado fue grabado en Estocolmo. Sí, creo que es en vivo. Bueno, ahora lo vamos a verificar. Ron Blake entonces en piano y Jan Lee en la voz. Año 60, 1966. No hubo muchas diferencias en cuanto al tiempo en el cual se grabó, pero sí en cuanto a las versiones que vamos a compartir. Take the E-Train suena en comparaciones odiosas.
Thank you. Radiomontaje. 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 You must take the A train to go to Sugar Hill, where I've been. Alabama. Take the A train to get where you're going in a hurry. Hurry, hurry, now it's coming. You can those rails are humming, 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 all aboard. Take the A train to go to Sugar Hill. Up in Harlem, 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 must take the A train to go to Sugar Hill. Up in Harlem, Harlem, Harlem.
Treinta segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en Radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Ayer soplaba un viento conocido, un viento que ya me había encontrado. Era una primavera precoz. Iba andando al viento con paso decidido, rápido, como todas las mañanas. Sin embargo, tenía ganas de volver a la cama y acostarme de nuevo, inmóvil, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, y quedarme allí acostado hasta el momento en que sintiera aproximarse esa cosa que no es ni voz, ni gusto, ni olor, solamente un recuerdo muy vago venido de más allá de los límites de la memoria. Lentamente se abrió la puerta y mis manos colgantes notaron con espanto los pelos sedosos y suaves del tigre. «Música», dijo, «toca algo, al violín o al piano, mejor al piano, toca». «No sé tocar», respondí yo. «No he tocado el piano en toda mi vida, no tengo piano y no lo he tenido nunca». «¿En toda tu vida? ¡Qué tontería! Venga, ve a la ventana y toca». Frente a mi ventana vi un bosque. Veía a los pájaros reunirse en las ramas para escuchar la música. Veía a los pájaros, con la cabecita inclinada y los ojos fijos que miraban a algún sitio a través de mí. Mi música se hacía cada vez más fuerte, se volvía insoportable. Un pájaro cayó muerto de una rama. La música cesó. Me volví. Sentado en medio de la habitación, el tigre sonreía. Ya basta por hoy, decía. Tendrías que practicar más a menudo. Sí, te lo prometo, practicaré. Pero espero visita, ya me entiendes, por favor. A ellos les podría parecer un poco raro tu presencia aquí en mi casa. Naturalmente, respondió bostezando. Con pasos mullidos, atravesó la puerta. Muy bien, Agota Christoph, escritora alemana, desde un libro que se llama Ayer. Después del éxito de la trilogía Klaus y Lucas, una de las novelas más inquietantes de Agota Christoph. Bueno, Agota Christoph es una escritora alemana bastante especial, de la que un escritor que yo admiro, que se llama Giorgio Manganelli, dijo: la prosa de Agota Christoph anda como un títere homicida.
¡Epa! ¿Como un títere homicida?
Sí. Si quieren, qué sé yo, leer el libro y estar tranquilos, no lean a Agota Christoph.
Ahí está. Bien, pensaba en eso.
Bien.
Muy bien. Pasados ya comparaciones son odiosas, dos versiones de Take the E-Train, el tema de Bill Strayhorn. Ahora vamos a ir a un grupo llamado Sex Mob, un grupo que tuve la posibilidad de verlo aquí en vivo en el ND Ateneo hace algunos años atrás, de un disco del año 1998. Ya hemos pasado algún tema de este disco, por ejemplo, una extraña y rara versión de Macarena, este tema español. También alguna...
gran tema.
Sí, hermoso. Alguna versión de Vivir y Dejar Morir, el tema de Paul McCartney, ¿sí? Y en este caso, esos son los temas que tienen que ver con el pop y con el rock sueco. Hay un grupo llamado The Cardigans, que en el año 1995, Damián, graba este tema llamado Been It. Conocidísimo. Steve Bernstein, trompeta a vara. Es una trompeta, pero con vara. Es un instrumento no muy conocido. Brigham Krause en saxos, Tony Sher en contrabajo y Kenny Wollesen en batería. Sex Mob suena en Radio Montaje.
Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Cuando abrí los ojos vi una gran pantalla blanca y sobre su fondo claro el rostro de una muchacha negra. Durante unos momentos, sus ojos habían fijado en mí su mirada para desaparecer más tarde, junto con el rostro. Al cabo de unos instantes, en la pantalla apareció la cabeza de un hindú. Debió de inclinarse sobre mí porque de repente la vi muy cerca, como a través de una potente lente de aumento. Gracias a Dios, estás vivo hoy, pero enfermo. Tienes malaria, malaria cerebral. Recobré el conocimiento en un instante, incluso quise incorporarme, pero sentí que las fuerzas me habían abandonado, que no podía sino seguir tumbado e inmóvil. La malaria cerebral es el temible azote del África tropical. En tiempos, siempre acababa con un desenlace fatal. Ahora tampoco ha dejado de ser temible, siendo a veces mortal. Al viajar hacia aquí, cerca de Arusha, pasamos junto al cementerio de sus víctimas. La huella de la epidemia que había estallado allí hacía varios años. Intenté echar un vistazo a mi alrededor. La pantalla blanca resultó ser el techo de la habitación que me habían asignado. Me encontraba en el recién inaugurado Mulago Hospital, como uno de sus primeros pacientes. La muchacha era una enfermera que atendía al nombre de Dora, y el hindú era el doctor Patel, el médico. Me dijeron que el día anterior me había traído una ambulancia que había llamado Leo, tras ver las cataratas de Murchison en el norte. Al cabo de 3 días regresó a Kampala. Entró en mi habitación y me vio echado en la cama y sin sentido. Corrió hacia la portería para pedir ayuda, pero precisamente aquel día se había declarado la independencia de Uganda y toda la ciudad bailaba, cantaba, se bañaba en cerveza y vino de palma. Y el pobre Leo no sabía muy bien qué hacer. Finalmente él mismo fue al hospital en busca de una ambulancia. De esta manera, acabé encontrándome aquí, en una habitación aislada, que aún olía a limpio, fresca y tranquila. Muy bien. Rizars Kapuscinski y alguna de sus aventuras africanas desde Ébano. Este interesante libro, en este caso este texto se llama En el interior de una montaña de hielo.
Muy bien, si me permitís, antes de irnos a la tanda, algunos que ya han dado la respuesta correcta, tal es el caso Julio, Iñaki, Patricio, Fernando, y a ver si encontramos por acá, hay algunos mensajillos más en Facebook. La pregunta es muy simple. Damián es un cantante, pianista, saxofonista norteamericano. Queremos saber de quién se trata. Mariano también se ha comunicado con nosotros. Álvaro, Pablo, Tomás, Pato, Jeremías y Nico. Aunque Nico no dio con la respuesta correcta, igual lo nombramos, mirá. Ves, acá no le puse me gusta para que se dé cuenta que no es la respuesta. ¿Eh? Muy bien, nos vamos a la tanda. Tenemos un CD doble de Miles, grabado al principio de los 70, se llama Get Up With It. Disco doble entonces de Miles, puede ser tuyo si te comunicas con nosotros aquí FM La Tribu 88.7. Tanda y ya nos reencontramos.
Radio Montaje, 13 años en el aire de La Tribu.
Bueno, regresamos en el último bloque de Radio Montaje y vamos a la sección Jazz con Argentinos.
Comenzaron escuchando lo que hacían en el norte. Tocaron estándares. Ahora miran al sur. Escriben su propia música y la tocan al mismo nivel que sus maestros. Son los artífices del jazz, con argentinos, sí, ya es con argentinos.
Va.
después, nuevo disco de Pablo Bases, el bajista y contrabajista, llamado Otros, grabado en este año, 2013, Pablo Bases, Novo Cuarteto. Pablo Bases está acompañado por Luciano Casas en batería, Gonzalo Rodríguez Vicente en saxo tenor y composición, y Rodrigo Agudelo Covarrubias en guitarra y composición. A modo de adelanto, quizás en algún momento tengamos la posibilidad de invitarlo a Pablo a que venga a presentarnos su disco. Compartimos entonces un tema de este, su nuevo trabajo llamado Una Gran Derrota.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
El cóctel es un trago que se prepara mezclando licores. Su nombre proviene del anglo cóctel, cola de gallo, porque siempre se le colocaba algún tallo que sobresalía de la copa. Luego pasó a ser sinónimo de las reuniones que se hacían después del horario de trabajo, donde se tomaban esos tragos ya sin tallos, pero con una rodaja de limón, o una sombrillita, por ejemplo. Un clásico de las reuniones conocidas como cóctel son los canapés, que también encierran una criatura del reino animal en su denominación. En Grecia, conopeion era una cama con mosquitero, conops, mosquito. En Francia, canapé pasó a ser un sillón tupido. Recién ahí se dio su ingreso a la gastronomía, a partir de que hicieron reposar alimentos en una rebanada de pan y le dieron el mismo nombre. Los huesos de las ballenas se cortaban en tiras para colocar en las velas de los barcos. Igual método se utilizó para mantener erguido el corsé. Luego llegaron las ballenitas para los cuellos de las camisas y como cambió el material, es probable que muchos no le encuentren sentido al nombre. En el baño hallaremos otro antiguo diminutivo italiano, el bidetto, pequeño caballo, o bidet. Los grifos se llaman de esa manera porque su antigua forma parecía el pico y cogote de la mítica ave homónima. El boato tiene un origen poco glamoroso. Boatus era el grito del bous, es decir, el buey. Por lo tanto, el boato pasó a ser griterío, llamar la atención y, por último, ostentación. La bulimia de los términos griegos bous, buey, y limos, hambre, son las ganas desmesuradas de comer. La buftalmia, una vez más el bous griego junto a oftalmus, ojo, es la enfermedad que padecen quienes experimentan un aumento en el volumen de sus ojos. El cáncer es un tumor que al dilatarse en ramificaciones toma la forma de un cangrejo. Se busca eliminarlo cuanto antes mediante una vacuna. La primera se descubrió al analizar el pus de un forúnculo en ganado vacuno enfermo. El factor RH de la sangre alude a la especie de monorresus que se utilizó para experimentar.
¿De un forúnculo?
Sí. Te quería llenar de palabras.
Qué linda imagen.
De palabras lindas para que te vayas a dormir.
Qué linda imagen.
Y sueñes cosas lindas.
Pero cuando es así, avisa, por lo mejor, como bien dice Guillermo, hay oyentes que están cenando o algo y de repente.
No, hasta ahora ya no.
Ya está, ¿no?
Historia de las palabras, Daniel Balmaceda, ¿eh?
Estás tomando un vinito, ¿no? Te vas a escuchar un poquito de jazz y de golpe. Bueno, ¿vamos a la agenda?
Rescatamos a algunos de la multitud. Agenda en Radio Montaje.
Bueno, vamos a la agenda. Vamos a comenzar por Onyx, por Redondo 2476. El jueves 26 a las 21 horas se presenta Juan Cruz Urquiza con su cuarteto. Juan Cruz Urquiza en trompeta, flugelhorn y composición, Tomás Fares en piano, Sebastián Urquiza en contrabajo y Carto Brandán en batería. Ese mismo día, a las 23 horas, se presenta el pianista Santiago Leibson con su trío, que además integran Maximiliano Kirchner en contrabajo y Nicolás Politzer en batería. Van a presentar los temas de su disco Amón, que justamente el lunes pasado Guillermo Arriaga, el baterista que nos visitó, nos hizo conocer. Ya me contactó con Santiago Leibson para que nos envíe un CD, así podemos difundirlo acá, porque me pareció muy interesante la propuesta de este pianista. Y el sábado 28, todo esto es en Onyx, por Redondo 2476, tenemos a Mariano Iacono y Eloy Michelini, que van a interpretar música de Clifford Brown y Max Roach. Mariano Iacono en trompeta, Sebastián Iacono, saxo tenor, Alan Zimmerman en piano, Diana Arias en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Viajamos a Virasoro Bar, Guatemala 4328, y nos encontramos con que el miércoles 25 a las 21:30 horas se presenta la cantante Florencia Otero. Sigue presentando Nocturno Mundo, músicas de Johnny Mitchell, Damián. El jueves 26,
el trío Guillermo Romero, Eloy Michelin en batería, Guillermo Romero en piano y Javier Malosetti en el bajo. Todo esto es en Villa Soro Bar, Guatemala, 4328. Y tenemos por aquí alguna información más para compartir. Tal es el caso del viernes 27 en la trasnoche. Martín López Grande, el baterista, presenta su primer trabajo llamado Manifiesto. Y para el sábado tenemos doble función. A las 22 horas el Cuarteto Promedio, el grupo de Pepi Taveira junto a Pablo Puntoriero, Ramiro Penovi y Luis Agudo, este último en percusión. Y luego en la trasnoche Pablo Puntoriero se queda, va a pasar toda la noche ahí en Villa Sorbar, Guatemala 4328, para hacer música con su trío, que además integran Pablo Vázquez en contrabajo y Santiago Lacabe en batería. El martes 24, Damián, se presenta en Jazzy Pop, para la 340, Hard Bop Sextet. Y hablando de Hard Bop Sextet, acaban de editar un disco estos chicos. Estoy hablando de Sergio Wagner, Juan Ignacio Méndez, Juan Canosa, Alan Zimmerman, Germán Lamonega y Sebastián Grosshoff, que van a venir a presentar, si mi memoria no falla, el lunes 7 de octubre. ¿Puede ser? Empezamos, sí, por el viernes 4 viene Ron Carter, 5, 6, 7, lunes 7. Así que, bueno, pueden ir a escucharlo en vivo este martes. Y después tenemos, como siempre, el ciclo Entre Músicas, que es el viernes 27 a las 19 horas, un encuentro con el jazz y la música clásica sin fronteras ni protocolos, donde se presentan Abel Rogantini y Melina Marcos en solo piano. Y en la trasnoche, el trío de Eloy Michelini haciendo Standards. Manuel Ochoa en piano, Mauricio Dawid en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Y esto lo destacamos de la agenda, Damián, ya que el viernes 27 de septiembre a las 22 horas, en No Queda Otro, No Queda Otra Bar, se presenta un amigo de la casa. ¿Vos te acordás de Tolo? ¿Eh? Nuestro oyente de Parque Chacabuco, fiel oyente. Bueno, Tolo es Oscar Maciota. Alguna vez esto se tenía que saber. Así como Bruno Díaz es Batman, Tolo es Oscar Maciota. Y es baterista y tiene un grupo llamado Mantarrayas. Festeja sus 7 años, un grupo de jazz, fusión, soul y mucho más, temas propios y de reconocidos autores con estilo propio, dicen. Show al sobre. ¿Sabes cómo es eso?
No, cuéntame.
Termina el show, se va pasando un sobre y uno va dejando.
No,
señor. Uno va dejando el dinero que uno considera que es lógico después de haber escuchado un buen show. Eduardo Pérez en guitarra, Ernesto Vanes Keyan en bajo, Lito Olmos en teclado y Oscar Maciota en batería. Esto es en Avenida América 595, Sáenz Peña, a 4 cuadras de Avenida General Paz y General Moscónico. ¿Moscónico? ¿Mosconi? ¿Qué es moscónico? Me sale una suerte de Carlitos Balá.
Cónico es una forma.
Sí, moscónico. Bueno, Mantarrayas entonces este viernes. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Dale.
Bien. Y a ver, esto es interesante también. El jueves 26 se presenta el guitarrista marplatense Jorge Armani. ¿Por qué digo que es interesante? Porque no es habitual que Jorge Armani venga a tocar aquí a Buenos Aires. Radicado en Mar del Plata, vive allí.
Tiene un pollo allá.
Exactamente, Damián. Bueno, el guitarrista se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes 1543 a las 22 horas junto al contrabajista Juan Pablo Navarro y el baterista Diego Alejandro. Próximo jueves, entonces, se presenta el guitarrista marplatense Jorge Armani en el Centro Cultural de la Cooperación. Hay mucha más información, mucha más agenda.
Muchísimo.
Pero
ahora la leo yo.
A Facebook.
Ah.
Ahí está completísima nuestra agéndica.
¿En el blog no?
No, en el blog no.
Está fallando.
Y alguna falla tenemos. Cerramos la agenda, gracias.
Radio Montaje también está en Facebook.
Radio Montaje también está en Facebook.
Hacete fan.
Bueno, quiero hacer un agradecimiento. Nos han enviado el nuevo trabajo de Adrián Yáñez, que va a estar presentando durante todos los sábados de octubre en Café Vinilo. Por supuesto que vamos a seguir difundiendo su música. Es más, vamos a tratar de comunicarnos el próximo lunes telefónicamente con él para que nos cuente un poco sobre Small Hours, Lights at Night, que es el nuevo trabajo del pianista Adrián Yáñez. Cerramos musicalmente el programa. Una vez terminado el tema, vamos a decir quién se lleva el disco de Mal Davis, ¿sí? El disco doble. Pero ahora nos vamos con Steve Coleman and Five Elements, uno de los grupos de este saxofonista. The Ascension to Light es del año 2001, Obscurity es el tema que vamos a compartir. Steve Coleman, saxo alto, Gary Thomas, saxo tenor, escuché a los músicos, Ralph Ellis en la trompeta, Jane Ethley en la trompeta, Vijay Iyer en el piano, David Gilmour En guitarra no es el David Gilmour de Pink Floyd, es el David Gilmour que vino al Festival de Jazz de Buenos Aires el año pasado. Anthony Tidd en el bajo y Sam Rickman en la batería. Compartimos Steve Coleman en Five Elements.